Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Prácticamente 25 son los minutos que pasan de las 3 en punto. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 101.2 de FM, hasta las 4 en punto de la tarde, hasta las 3 y media, en formato de titulares a través de el 104.5, también de frecuencia modulada, o en la onda media, en el 882. Ya sabes, nuevas fechas de vacunación esta semana. Si has nacido en 1966 o 67, entre mañana y el jueves es tu día. Si has nacido en el primer semestre de 1968, el viernes por la mañana estás convocado. El segundo semestre del 68 y el 69 a partir del próximo lunes. Nosotros a lo nuestro, que es hablar de deporte. Leire Chorro es quien está en el control en esta jornada de lunes, día 31 de mayo, último día del mes de mayo. Estamos celebrando el título de liga, de nuevo, del BRAC Quesos Entrepinares. Te lo contamos a la vuelta de una pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
La encuesta elaborada por el Instituto Mundial de Estadística ha revelado que 10 de cada 10 conductores no soportan conducir en verano con el aire estropeado. Y por eso en Peugeot te lo revisamos gratis. Y solo por 29 euros también le hacemos un tratamiento antibacteriano. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
cope.es/Valladolid. En la página web de tu provincia tienes a tu disposición la guía agro en Castilla y León, con la información y las novedades que te interesan de nuestra agricultura y ganadería. Agro en Castilla y León, toda la actualidad del campo. Una iniciativa del circuito de emisoras COPE en Castilla y León.
Que empiece el espectáculo. Es maravilloso, es innovador, es tan atractivo. ¿Por qué nos atraen tanto los pandas?
Nuevo Fiat Panda City Life con motor híbrido eléctrico y etiqueta eco por 8.990 euros con 3 años de garantía y mantenimiento. Nuevo Fiat Panda, económicamente sexy.
Consulta condiciones en Autojúcar, carretera de León 195, Valladolid.
Ser un equipo campeón no significa conseguir un título cuando lo juegas en tu casa, ante tu público, con la mejor plantilla, sin lesionados y con el aire a favor. Ser un equipo campeón significa conseguir sobreponerte a todas las adversidades y, al igual que hizo ayer el BRAC Quesos Entrepinares, romper, dinamitar todos los pronósticos. Ni el calor, ni el mejor estado físico del rival, ni la mayor profundidad de plantilla, ni el césped artificial, ni jugar como visitante, ni tener acumulados en el cuerpo 80 minutos más de unos cuartos de final que el Alcobendas no tuvo que disputar, pudieron evitar que el BRAC Quesos Entrepinares volviera a ser de nuevo campeón de la División de Honor de Rugby, en el año en el cual más placajes le han puesto, en el año en el cual todos los equipos de rugby han tenido que sobreponerse a una serie de condiciones en una temporada con un formato más o menos favorable para unos o para otros. Ha dado igual. No acabó líder la fase regular, eso le impedía disfrutar del factor campo, pero en absoluto el BRAC es un equipo que se vaya a rendir. Así que nuevo título para el Quesos Entrepinares, que en las próximas horas será recibido seguro en las instituciones locales, provinciales y quizá autonómicas, aunque naturalmente con los protocolos pandémicos de epidemiológicos marcados quizá no se pueda hacer de la forma tan multitudinaria que se ha hecho en otras ocasiones. Y temporadón del Aula Valladolid, cuartas en la Liga y subcampeonas de la Copa de la Reina. Ahí es nada, la mejor temporada de la historia en un equipo que de momento desconoce cuál es su techo. Esperemos que no sea lo vivido este año. Y también magnífica temporada de otros dos equipos. Por un lado, el Atlético Valladolid, que ayer empataba ante Ademar y conseguía la novena posición en una categoría en la cual el Guadalajara ha perdido la condición de equipo a Sobal. y el Club Deportivo Parque Sol Femenino, Patatas Meléndez, que ayer conseguía la permanencia tras ganar 0-4 en Baleares y conseguir estar una semana más en la Liga Reto Iberdrola. Todo ello desarrollado a partir de este momento y hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Pues vamos a celebrar. Si hace una semana estábamos casi de funeral, hoy tenemos que celebrar un título, la mejor clasificación de la historia de un equipo, una permanencia más que holgada con un presupuesto mínimo, otra permanencia menos holgada pero realmente feliz. Vamos por partes. Así que lo primero es lo primero. Llegamos en su día a un acuerdo tácito no escrito de evitar charlar con nuestro siguiente protagonista antes de cualquier final, aunque fuera la del Trofeo de San Mateo. Gafaba el resultado para los equipos vallisoletanos. Pero llegamos también a un acuerdo tácito, no escrito, de que cuando hubiera un título, charlaríamos siempre que pudiéramos. Y hoy, afortunadamente, tenemos que cumplir con esa tradición. No vaya a ser que por no cumplirla vayamos a gafar el futuro del rugby en Valladolid. Manu Sevillano, Urullo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno. Encantado de hablar contigo, que siempre es la noticia hablar después de un título.
Sí, señor. Es un acuerdo al que llegamos fuera de micrófonos, pero nos dimos cuenta de que, chico, cada vez que hablábamos juntos en antena antes de una final, pifia que te crió, ¿eh?
Sí, sí. Eso ya hace tiempo que no estuve por allí por la sede vuestra, porque decidimos dejar la visita prepartido y pasar siempre a las celebraciones, esas que no falten nunca.
Pues esas que no falten nunca. Bueno, tú sigues vinculado porque un quesero siempre es quesero, un chamizo siempre es chamizo, uno se muere y es quesero, uno se muere y es chamizo, y tú imagino que ayer como quesero de pro habrás celebrado el título casi casi como si hubieras estado disputando los racks y las melés, ¿no?
Bueno, estaba allí en Comerino, en el banquillo, y sufriendo mucho, la verdad. Llevábamos dos partidos, los cuartos y semifinales, que eran de infarto, fueron de infarto, y ayer el partido, la verdad, que se veía al equipo súper metido, casi casi desde que inició el viaje a Madrid, o diría más, desde la semana anterior, el trabajo Jonathan Comerino, y se veía el equipo conectado, y ahí estábamos sufriendo casi casi. Éramos como un placador más. Estamos ahí en la grada animando los cuatro que pudimos ir. Tuvimos el privilegio de ir al campo de las terrazas y sufriendo como todos, pero la celebración merece la pena.
Oye, una cosa, ¿por qué decidís ir a Madrid el día antes rompiendo con todas las tradiciones de los viajes a Madrid?
A ver, siempre el viaje a Madrid es un típico trayecto que siempre dura. Si es bueno ir en el día o viajar un día antes, por la distancia, no dejan de ser dos horas, pero dejar en el día jugando a 12:30 requería un mango. Normalmente cuando vamos a Madrid intentamos a poder ser jugar el sábado por la tarde para que las horas de sueño sean más adecuadas. Tratamos de una final, se nos puso la directiva que convendría ir a dormir el día antes para estar mejor preparados, la aceptaron y así lo hicimos.
Todo apuntaba que Lexus Alcobendas no es que os fuera a pasar por encima, pero había muy pocas posibilidades de que pudierais sorprenderlos en las condiciones en las que estabais. Ellos no han disputado cuartos de final, tuvieron una semifinal algo más plácida que la vuestra ante el FC Barcelona, vosotros las pasasteis canutas contra Cisneros, contra el Chami, y os plantáis en la final, además con muchos jugadores renqueantes. El campo es de césped artificial, hace calor, el ambiente es contrario, pero nada pudo con vosotros. ¿Hasta qué punto el nivel de concentración era tan intenso como se intuía desde fuera?
A ver, la plantilla de este año desde un principio se hizo para ganar títulos. El Queso es un equipo campeón y desde el principio de temporada era un equipo hecho para ganar títulos. Es verdad que hemos tenido dificultades, la eliminación de la Copa del Rey demasiado temprano y la imagen dada, tanto en los cuartos de final como en la semifinal, pues todo hacía parecer que el equipo estaba derrotado. Es verdad que sufrimos, pero bueno, ahí se da el campeón. El campeón, cuando le das una motivación como era la que había ayer, final contra Alcobendas, la primera final de playoff que jugábamos fuera de Terrojo, la motivación era extra. Se vio a los jugadores, la actitud de los jugadores tanto en defensa como en ataque, y un equipo campeón como esta plantilla, una plantilla campeona, sacó el partido adelante y yo creo que son controversia.
El arbitraje no permitió mucha continuidad en el juego, pero imagino que para vosotros, que llevabais más golpes que Alcobendas encima, pudo ser incluso un detalle que os favoreció, ¿no?
A ver, yo ayer no escuchaba a nadie que se dijera arbitraje, como siempre puede haber algún error puntual para un lado o para otro, pero yo creo que fue un arbitraje insolvente. Es verdad que la segunda parte ya, con tanto calor que hacía, empezaba a decir, la primera parte, para que te hagas una idea, la primera melee creo que fue en el minuto 24. Eso quiere decir que hubieron muy pocos errores de mano.
Sí
tuvieron castigo, pero imprecisiones de mano, muy poquitas. Es verdad que ya toda la carga de calor, toda la carga de juego, el nivel de contacto que fue impresionante. Nosotros hubo un momento que teníamos a los jugadores en el suelo, tanto Mala como Gavini, los dos para poner puntos, salieron 5 minutos fuera del campo, se les pasó y otra vez para adentro. El nivel de físico fue importante y se notaron en la segunda parte que hubo alguna imprecisión más. Pero bueno, el partido creo que fue de los más bonitos que yo recuerdo.
El partido fue una maravilla, yo lo he visto repetido y me voy a quedar con el ensayo que anotáis. Posiblemente de costa a costa 7 pases en una fase, posiblemente sea el mejor ensayo de la temporada.
A ver, el ensayo dice mucho de la preparación que ha tenido Merino de este partido. La preparación estaba clara. Era abrir el campo todo lo posible, jugar por los laterales, ¿vale? Para que ellos tuvieran que mover más de lo que venías acostumbrados el resto de temporada. Y una melee abierta a la derecha, y creo que tardó el balón 5 o 6 segundos en ir al otro ala, lo cogió John Besselbel, posiblemente el jugador más desequilibrante que hay en la liga, y convirtió el ensayo, que es lo que nos dio la victoria.
Es una
que al final sí que hubo un tomaíla que daba el golpe de castigo, pero yo creo que ese ensayo fue decisivo.
Digo que fue una auténtica barbaridad de ensayo porque es el ABC del rugby, es decir, imagino que es uno de esos vídeos que se le ponen a los niños para decir, así se consigue una superioridad en ataque.
Sí que es verdad que es muy bonito, pero son 2 fases. Una melee abierta en el lado derecho, conseguimos abrir la izquierda y fueron 2 fases, que normalmente en el rugby para encontrar espacios requieres de más fases para desgastar, para abrir espacios. Pero bueno, es verdad que fue una jugada muy elaborada, todas las situaciones muy precisas, porque cuando vas a tope, carreras a tope, cualquier imprecisión en un pase un poquito más adelante, un poquito más atrás de lo debido, ya la jugada no fructificará. Y en este caso fue perfecta.
Fue perfecta, sí señor. Y ahora, coméntanos casi un secreto de Alcoba. Cuando anota el último golpe de castigo Alcobendas 15-19, defínenos a Diego Merino. ¿Pierde la calma? ¿Empieza a verlo claro? ¿Empieza a no verlo tan claro? En ese momento, cada decisión puede costar una final.
Sí, a ver, después del ensayo, hubo ahí un toma y daca de castigos, recibimos la bola, la cogimos tranquilamente y en vez de salir de nuestro campo con tanta tranquilidad, nos ponen los nervios y hacemos un castigo que es cuando nos meten el golpe de castigo. Tenemos la bola, era mandar la bola a su campo y es muy difícil a un equipo campeón como es el Quesos, si tú guardas la tranquilidad en su línea de 22 como estaban, que de ahí lleguen puntos. Lo hicimos muy bien, de hecho creo que sacamos un golpe de castigo del saque de centro y fue, se acabó el partido. Nosotros hablamos con la gente desde la grada, intentas transmitir calma y así lo hicimos.
Ha sido la temporada más difícil del Quesos a todos los niveles, porque los críos no han podido casi competir, el sub-23 ha competido lo que ha podido, los mayores han visto cómo ha habido una prematura eliminación de la Copa después de conseguir la Copa Ibérica. Parecía que simplemente con cerrar la temporada iba a valer. Mentalmente ha sido muy duro, Urusio.
A ver, yo creo que esta temporada ha sido dura y diferente para todo el mundo. Luego, las circunstancias, por eso, la eliminación de Copa, lesiones, hemos acabado esta final, casi en primera línea, hemos tenido que llamar muy agradecidos a Falcote para que estuviera en la convocatoria prácticamente sin entrenar. Bueno, ha sido dura, se ha sacado adelante. Nuestro objetivo, como siempre que empezamos la temporada, es ganar todos los títulos. En este caso, nos hemos llevado dos de los tres que había en juego, Copa Ibérica y la Liga. Pero bueno, yo creo que es una temporada rara, pero más que satisfactoria para nosotros.
Nos decía el otro día Tekin Chausti que a él le gusta el nuevo formato de competición. ¿A vosotros también os gustaría que se repitiera el año que viene?
A ver, si yo no hago un formato para las circunstancias que teníamos, que ha estado bien, pero yo creo que donde esté el formato de liga regular a doble vuelta, es mucho más justo. Aquí se han visto pues casos en los que a lo mejor un equipo ha jugado más partidos en el Fuera aquí en casa, o al revés, a lo mejor luego en la segunda parte los cruces te pueden tocar partidos más divididos fuera. Lo más justo para mí es la liga convencional, todos contra todos a doble vuelta, más los playoffs, que a ver, los playoffs desde que han venido llevan casi 12 años ya, sí. Y son un espectáculo, la verdad.
¿Y lo de tener la Copa del Rey integrada en el calendario de liga, os gusta o no?
A ver, es una manera, la Copa del Rey, al final, el fuerte de la Copa del Rey no deja de ser la final, es lo que es el producto que realmente ha quedado en el espectador, y digamos que como todo anterior, era morralla, ¿no? Esas fases anteriores, pero bueno, ha sido un invento que también lleva 3 años, en hacer grupos integrados en la liga. Bueno, nosotros hemos tenido la más suerte estas últimas temporadas de que nos han pillado partidos igual con poca preparación a principio de temporada y hemos caído eliminados a primeras de cambio, pero yo personalmente es una competición que la aprecio mucho y creo que es una espina que tenemos como club, quedarnos la Copa en propiedad. Y tenemos que ir a por ella la próxima temporada, sí o sí.
Bueno, quinto título consecutivo, ¿no?
Sí, quinta liga consecutiva. Desde el formato playoff, creo que todas han sido nuestras, menos la que nos ganó el Salvador, sí, en el 2016.
O sea que si ganáis el año que viene otra vez os quedáis el trofeo en propiedad, por segunda edición consecutiva.
La liga la tenemos, sería tener otra. Pero bueno, yo tengo el aspecto también de la Copa del Rey, que la tenemos siempre en la cabeza y bueno, tiene que quedarse también en...
Oye, y cuéntame, para terminar, cuéntame un secreto. En tiempos de pandemia, de restricciones, de distancia social, ¿cómo se celebra un título?
Pues a ver, sé que los chavales han celebrado bien, manteniendo siempre las distancias de seguridad. Se celebra de manera muy grande, nos podemos espaciar sin problemas. Y se puede celebrar con total seguridad para la salud de la gente.
El otro día le preguntaba a tu presidente si hay Diego Merino para rato, porque claro, en todos los deportes parece que los técnicos cumplen ciclos. Y me dijo Chema que es que Diego Merino para esto del rugby que todavía está tierno. ¿Tú compartes esa opinión?
A ver, Diego es verdad que es un entrenador muy joven, extremadamente joven. Posiblemente sea el más joven de la clase, posiblemente, de División Menor. Es verdad que su experiencia, pues ya llevamos muchos años nosotros, y los sitios están ahí. Yo creo que habrá Merino hasta donde Merino quiera, yo creo.
Pues hasta donde Merino quiera, y ganando títulos cualquiera le discute la labor, eso es evidente. Manu Sevillano Urullo, que hemos vuelto a cumplir con la tradición, vamos a ver si el año que viene con alguna otra celebración podemos volver a cumplirla, ¿de acuerdo?
Seguro que sí, Juan Carlos.
Ya sabes que no hablamos más en antena hasta después de la siguiente final, antes nunca.
Pues hasta entonces, amigo.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ha sido, sin lugar a dudas, la noticia del fin de semana, el título conseguido por el BRAC Quesos Entre Pinares en la Liga de División de Honor de Rugby. Estaba todo, absolutamente todo en contra, pero al final los equipos campeones terminan por llegar a sortearlo todo. Y no ha sido un título, pero dentro del nivel que hay y dentro de la capacidad económica y deportiva que se maneja, podríamos decir que sí ha sido una temporada para mantener, como recuerdo, en una vitrina ese subcampeonato de la Copa de la Reina, conseguido en las Islas Canarias, y el definitivo cuarto puesto del Aula Alimentos Valladolid. Además, en un partido nada fácil contra Rocasa y con 72 goles. 72 goles en un partido de balonmano. Si los goles son la esencia del deporte, tuvimos estrella Michelin, sin lugar a dudas, el pasado sábado en Huerta del Rey. Presidente de la Aula Valladolid, Cayetano Cifuentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes y felicidades, por supuesto.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.
No creo
sí,
que...
Me reía según lo decías porque efectivamente sí. Estrella Michelin por el número de goles.
Sí. Fue el partido... Yo creo que ha sido el partido del año.
Sí. Ha sido muy espectacular. Además,
no dice mucho de las porteras, porque no dice mucho de las porteras, 72 goles, pero para el espectador fue un no parar.
Bueno, en alivio de las porteras también hay que decir que a lo mejor tampoco fue mucho de las defensas, porque ya se sabe, ¿no?, lo que contribuye. Pero bueno, sí, fue muy muy bonito, además de, bueno, pues que estuvo muy entretenido y muy interesante. Uh-huh. Goles, bueno, un espectáculo, sí.
72, pues que casi nada, casi hay partidos de baloncesto junior que no llegan a 38-34. Eso, sí, eso está.
Pero además tuvo la tensión y la emoción hasta el final.
Sí, se masticaba lo de los cuartos de final de Copa un poquito, ¿eh?
Sí. Efectivamente, y luego, bueno, pues lo ves y no consigues, hasta que llega un momento en el que, bueno, dices, hasta aquí, venga, que hay que volver a correr. Yo creo que era porque habíamos dejado de correr con más intensidad.
Bueno, y afortunadamente intenso. El sábado no hacía demasiado calor en Huerta del Rey, porque eso te pilla un domingo, te pilla ayer domingo por la mañana y terminas recogiendo charcos, ¿no, chicas?
Sí, así es, así es.
Bueno, la mejor temporada de la historia, eso está claro. Subcampeonato de la Copa de la Reina, cuartas clasificadas en la Liga Iberdrola. Es que no se le puede sacar un pero.
No, porque además con todo lo que fue la expectativa, el nuevo sistema de competición de los dos grupos, ver un poco lo que eso podía suponer, y luego al final, pues cierto, que se estabiliza también lo del COVID, gracias a Dios, y ahí empezamos a coger la forma otra vez, y se ha visto que cogida la forma sí que han sido capaces de aguantar muy bien.
Sí, porque el vestuario de Aula este año ha habido un brote que ha pegado fuerte, pero sí. ¿Siempre habéis tenido alguna piripitilla por ahí que solucionar con alguna sospecha, algún negativo no concluyente? Algo habéis tenido casi siempre, ¿no?
Sí. Fue, bueno, efectivamente entramos, además yo creo que hubo un momento que fuimos del equipo que más estábamos implicados con gente, ya ves, la federación establecía con 5 o 6 jugadoras, nosotros hemos tenido 10 de jugadoras afectadas. Muy importante. Y luego al final, fíjate, que pensábamos y decíamos, que hemos llegado al final y no hay ni una lesionada. O sea, hemos terminado la temporada donde todas estaban en perfectas condiciones.
Exactamente, a pesar de aquella exposición, aquel estudio que dijo que las secuelas del COVID que sí que podían afectar a tema fibrilar, tema muscular, afortunadamente ahí Aula Alimentos de Valladolid ha tenido la fortuna de en el tramo definitivo de la temporada no tener que contabilizar demasiadas lesiones. La siguiente pregunta es clara. Si hay posibilidad de ir a Europa, ¿hay medios para ir a Europa?
Ahora mismo no hay medios para ir a Europa.
Ya está.
Vamos a ver qué es lo que sucede, si hay esa invitación de una plaza más. Entonces, bueno, lo que es cierto, como todos los años, estamos trabajando no solo pensando en Europa, sino en asentar el presupuesto de la temporada que viene. Ya sabéis, porque yo lo he dicho, el problema no era terminar esta temporada, el problema es afrontar la temporada 21-22. Entonces es asentar ese presupuesto y, bueno, ver si hay invitación a Europa, hacer lo posible para poder participar. Y yo creo que el deporte, no, hombre, egoístamente pueden pensar el vuestro, ¿no? Pero yo creo que el deporte vallisoletano, si hubiera esa oportunidad de ir a Europa, y sabiendo que vamos a pelear por todo lo que se nos presente, pues bueno, intentaremos recoger esas posibilidades, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, imagino que ir a Europa, entendemos como ir a Europa, no ir a Pontevedra, ¿no? Aunque sea Europa.
No, no, claro, se trata de, bueno, pues en esta competición, en la Challenge, donde pues te puede tocar el equipo de Bielorrusia o te puede tocar, en fin, que los viajes son también bueno, importantes.
A lo mejor entre Pontevedra y Bielorrusia hay un término medio, ¿eh?
Sí, 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 desde luego que sí, y de verdad que cruzaríamos los dedos. Pero bueno, ya sabéis que en la última competición, bueno, pues tuvimos, la competición europea fue
sí.
La Guardia, o sea,
sí,
que
sí,
bueno,
eso,
no digo tanto,
eso,
¿eh?
Por eso digo, ¿no? Pero bueno, un equipo, no sé, un equipo balcánico, un equipo centroeuropeo,
sí,
tampoco
sí, claro,
es que
sí,
tampoco
sí.
Irse a Minsk, hay que irse a Minsk a jugar.
Sí, además, hombre, conseguirlo, mira, lo hemos visto, cuarto puesto, nosotros veníamos. Bueno, pues hay que mejorar. Esta es nuestra octava temporada, quitando el primer año, que fuimos un equipo muy revelación, que fue el quinto puesto, pues hemos estado ahí. Entonces, bueno, veníamos con ganas de dar ese salto, porque es verdad que tienes que competir para ir mejorando. Me decían en la final de la Copa de la Reina, me decía un responsable de Vera Vera, nosotros ganamos la primera Copa de la Reina en la quinta final. Bueno, pero tienes que estar, tienes que coger esa experiencia, saber sufrir, y bueno, todo lleva su tiempo, es verdad.
Ya, pero es
la
que...
suerte de hacerlo en el momento bien, pero bueno.
Pero es que, claro, la política de Aula Valladolid es ir regenerando la plantilla con los modestos recursos de los que dispone. Y posiblemente la próxima final de la Copa de la Reina, que esperemos sea el año que viene, para muchas jugadoras ya será un cúmulo de experiencia, pero para otras va a ser su primera final. Y ese es el cuento, el bucle de nunca acabar.
Sí, bien es verdad que también este año es de los años donde hemos prácticamente consolidado la plantilla en el sentido de que se va a repetir. Las incorporaciones, por tanto, van a ser mucho menor y no va a ser como otros años. Vamos a tener una base con una mayor experiencia. Porque
bueno,
yo creo que incorporaciones, pues a lo mejor, pues no sé si serán tres, no lo sé.
Sí, el 80% de la plantilla está renovada.
Claro, entonces yo creo que si todo nos acompaña en cuanto a, sobre todo, lesiones, que es lo más importante, yo creo que ese plus, esa consolidación va a ser muy buena.
Te hago la misma pregunta que hacía antes a nuestro protagonista con el Quesos Entre Pinares, que el ciclo de Diego Merino parece que no acaba nunca en el mundo del rugby. El de Miguel Ángel Peñas parece que tampoco acaba nunca en el aula, ¿no?
Bueno, y ahí están los resultados. Quiero decir que, bueno, podríamos entrar en un análisis de que las cosas no hubieran ido como han ido. Entonces, esa ilusión se ha generado igual, se han mejorado los resultados. Entonces, Miguel Ángel es una persona que efectivamente entiende muy bien el balonmano, es un gran estudioso. Miguel Ángel en la Copa de la Reina a las 5 de la mañana se levantaba para analizar el partido porque, bueno, o duerme poco o es que en esa responsabilidad pues sabe lo que tiene que hacer. Entonces, es un estudioso, es algo más lo que él lleva consigo y claro, luego eso al final, hombre, todo el que trabaja tiene resultados, no tienen por qué ser lo deseado, pero bueno, hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los técnicos.
No, y además Miguel Ángel Peñas, imagino que todo el mundo lo sabe, y si no se lo contamos nosotros, te dirige un partido de la Liga Iberdrola de División de Honor Femenina y por la tarde, un sábado, te está dirigiendo un cadete.
Sí, efectivamente, porque o sea, bueno, es que le entiende esa progresión. Cuando él dice, Cayetano, venga, estoy mirando a ver gente nueva, así, promesas... Pues es que lo caza, o sea, sabe lo que quiere, se estudia mucho en todos los partidos, empieza a seguir a gente, y entonces, claro, por eso también, sabe lo que se está haciendo en otras categorías, cómo se entrena, y bueno, tiene muy buen conocimiento.
Yo de números lo justo, pero temporada 21-22, no sé si se llama desfase contable o agujero económico, pero es cuando se va a empezar a notar lo que hemos dejado atrás durante los últimos 16 meses, ¿no?
Sí, sí, sin ninguna duda. Nosotros hemos cerrado el año 2020, nuestro presupuesto ha llegado a los 304.000 euros. Yo estoy haciendo muchos números para poder repetir esa cantidad. Lógicamente va a haber que mejorarla, porque, bueno, por per se, es decir, que ha habido viajes que no se han realizado, hemos hecho dos grupos, al año que viene la competición, la temporada que viene la competición está prevista todos contra todos, ya no habrá dos grupos, no habrá 16 equipos, habrá 14, pero por desplazamiento. Entonces, el objetivo, esa cifra y más, tienes que ir mejorando algo más.
Y lo siento.
Yo siempre he dicho.
Sí, sí, perdón.
Que es que, sí, no, no. Decía que estar en esta liga tiene unos mínimos. Entonces, yo siempre en las conversaciones es. A mí me gustaría que Valladolid, y sobre todo por la parte técnica y deportiva, pudiera tener ser una de las ciudades que tiene un equipo femenino en la división de honor. Pero eso lo marca el presupuesto. Hay ciudades que pueden apostar por determinados deportes, no, a lo mejor no tienen a lo mejor la proliferación que hay en Valladolid, pero apuestan por un deporte y pueden apostar por el balonmano, y por eso hay ciudades que pueden subir y tenerlo. Nosotros, pues el tener tanto deporte es un factor de riesgo, sobre todo porque la intervención también de lo privado, del patrocinio, pues está más flojo. Entonces, por eso a la Junta también se está diciendo que por qué no incorporar medidas que a las empresas el patrocinio les puede ayudar. Si queremos mantener el deporte de élite, que yo creo que es un movimiento económico lo que supone. Si yo digo, a ver, 300.000 euros. Si es que eso se gasta en la ciudad y en el entorno. O sea, si nosotros movemos esa economía, 17 contratos de trabajo, si es que nosotros no pagamos 600.000 euros que la gente pueda ahorrar para gastárselo en otro lado, si es que lo que tú pagas en la economía circular lo estás moviendo aquí, con lo cual, bueno, pues es un factor a tener en cuenta, que lo tienen que ver sobre todo las instituciones para ser capaces por ellas como tal, pero también en apoyo al patrocinio privado.
Claro, esa es la cuestión, ¿no? Hay gente que puede pensar, ¿no? Es que a lo mejor no es el momento de pedir dinero público, ¿no? Lo que se pide es que las instituciones medien para conseguir sponsorización privada.
Claro, sí, entonces, sí. Exacto, que puedan mediar. Y luego, si tú consigues 17 contratos, bueno, pues son igual que hay ayudas a pymes. Nosotros somos una pequeña empresa. Nos dedicamos al deporte, es espectáculo. No tenemos ánimo de lucro, con lo cual no hay un reparto de dividendo porque, bueno, tal como está establecido, pues todo es reinversión para mejorar lo que tienes. Entonces, creo que es de las empresas que también hay que tener y hay que fomentar.
Una pregunta, Cayetano. Sí. Cuando los cuatro clubes de Castilla y León de Asobal deciden aunar... voy a decir solicitudes hacia las instituciones para intentar salvar su economía, ¿al balonmano femenino se le avisa o usted se encuentra con la noticia como nos la encontramos los demás?
Bueno, en un principio, efectivamente, la noticia que sucede es que ellos, que también tienen un fin común, que es Asobal, es decir, les une la problemática de Asobal, que no es la misma que la Liga Iberdrola, en cuanto, bueno, que ellos tienen otro tema de requisitos, lo tienen. Pero lo que es cierto es que ahí se ha abierto una punta de lanza para abrir esa solicitud, y ahora mismo estamos en conversaciones, nosotros, el rugby, el patinaje, el hockey, haciendo un frente común a todo lo que supone. Entonces, ellos han tomado esa iniciativa. Yo creo que al haber cuatro equipos afectados de forma tan conjunta, pues también han sido capaces de exponer los problemas mejor. Uh-huh. Ellos toman el inicio, pero luego sí estamos informados y sí hay una propuesta por ellos para que podamos hacer cosas conjuntas.
Bueno, ¿qué iba a decir yo? Que lo siento por ellos, pero que por lo menos el año que viene, afortunadamente para la economía, desgraciadamente para estos equipos, se han eliminado dos viajes a Lanzarote.
Bueno, uno.
Porque
ha subido otro equipo de Lanzarote.
¿Pero cuántos equipos hay en Lanzarote?
Pues no sé, pero hay una cantera. Hasta ahora eran los grandes
equipos. ¿No han bajado Puerto del Carmen y Arrecife?
Sí.
¿Y ha subido otro de Lanzarote?
Sí, sí. De los dos equipos ha subido uno de Lanzarote, que eso, si lo medimos en coste, pues son ir a las islas son 6.000 euros. Y el otro equipo es de Cataluña,
sí.
de Barcelona.
Y encima han bajado los de la Cornisa Norte también.
Bajó Santander y...
¿Y Gijón, no?
No, Gijón no. Bajado Santander, ha bajado... Hay Córdoba.
Córdoba, eso, la de Sal.
Correcto. En la de Sal de Córdoba, sí. Se ha mantenido Morvedre, en la zona de Valencia y han subido estos dos. Entonces, sí, lo de las islas, pues ahora hay uno de Canarias, uno de Tenerife y uno de Lanzarote.
Bueno, hacemos turismo de las
pues
islas,
nada, hacer turismo insular. Que felicidades extensible a todas las chicas y que esos tres fichajes pues se puedan hacer pronto, completar la plantilla y empezar a trabajar lo antes posible. ¿De acuerdo, Cayetano?
Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dais y muchas gracias a todos los oyentes por ese seguimiento que tenemos. De verdad que lo sentimos.
¿Sabes? La mitad de lo que os merecéis. Gracias, Cayetano. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Pues llegamos prácticamente a las 4 de la tarde. A partir del día 10 de junio, este tiempo estará ocupado por el especial Eurocopa y posteriormente por el especial Juegos Olímpicos. Nosotros estaremos contigo en el deporte local de 2 menos 10 a 2 de la tarde. De 2 menos 10 a 2 de la tarde, porque aquí estarán Rubén Martín y Maldini hablándote de la Euro 2021. Hasta luego.